Esto es el podcast de Archivo de Cómics. Un programa donde podrán escuchar divagaciones, anécdotas, crónicas, recomendaciones de cómics, cine y otras sandeces. Bienvenidos a un nuevo podcast.
Bienvenidos al podcast número 34 de Archivo de Cómic. Los saluda Ted Cort, acá unido con los amigos, Batichueco.
Con el Chivo.
Ya van a ver por qué es ese saludo. Casual.
Hola.
Y el amigo Iwin.
Hola chicos, ¿cómo están?
¿Qué se escucha mal? ¿Qué pasa?
Sí. Ah, no me saqué el orijo. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Ah, sí, pero ninguno tiene coronavirus acá nosotros.
Por la duda, dice por mí.
No, que hay risas grabadas.
Claro. Más creíble.
Aplausos. Bueno, este podcast vamos a hacerlo, tratar de hacerlo más cortito que lo habitual. Siempre digo lo mismo, nunca cumplo. Nunca cumplimos. Vamos a hablar sobre una temática particular que es lectura sobre manga, ¿no? Historieta japonesa. Que ya ha sido esquiva en 30 y tantos podcasts. Nunca hemos hablado particularmente. Si bien hemos hablado de Astro Boy, el amigo Batichueco ha hablado de él. No hemos hablado nunca un tema central hablando de manga. Y da casualidad que justo es la temática de la Crackman Boom de este año, sí se hace. Si el coronavirus la deja, digamos, ¿no? También da casualidad que justo este año la
tiene
gente de Japón.
No, chico,
no. Vamos a hacer algunas lecturas, vamos a recomendar algunas lecturas sobre eso. O bueno, si quieren empezar.
Yo si quieren empiezo. Yo son no todas recomendaciones positivas, son las últimas lecturas que hice de manga. Y si quieren empiezo con la de menos a más. Vamos con la que menos me gustó, que es Remina, Estrella Asesina, del maestro del terror, Junji Ito. Bueno, este tomo es autoinclusivo, lo editó Ibrea en diciembre pasado, porque vino Junji Ito a la Argentina de visita a la Argentina Comic Con. Y la historia es transcurre en un futuro no muy lejano, porque es en el 2000 algo, o sea, entre el presente y el 2099, y es el profesor Oguro, gracias a los telescopios que se desarrollaron para ese entonces, descubre un agujero de gusano y un planeta del otro lado al que ve atravesar hacia nuestro lado, digamos. Es otra dimensión y ve pasar el planeta hacia nuestro lado, a millones de años de luz de la Tierra. Bueno, este descubrimiento le hace ganar el premio Nobel y le dan la posibilidad de bautizarlo como quiera, y él le pone al planeta Remina en honor a su única hija, que es una jovencita extremadamente tímida. La mina es tímida, se niega a todos los contratos, pero aparece un promotor joven que se llama Yasumi Mitsumura, que es como el tipo problema, yo te voy a cuidar de todo, qué sé yo, y logra que ella firme el contrato. No se sabe el contrato para hacer qué puntualmente, porque en algunas viñetas se la ve arriba de un escenario recibiendo flores y la gente la aplaude, pero no sabe si canta, si baila, si hace striptease, si posa, nada.
Te hacen ahí un sí. Paréntesis, digamos.
La gran Paris Hilton, mi
hija. Claro, tal cual. Una cosa así. Pero bueno, lo que sí te cuentan es que se presta a campañas publicitarias y la contrata una empresa de construcciones muy grande para que sea la imagen de la compañía. Y bueno, a esa empresa le empieza mucho mejor por el simple hecho de poner la imagen de esta niña. Y el hijo del dueño también está re enamorado, es fan de la mina. Ahí sí, en el laboratorio, en el observatorio del padre de Remina, que vienen siguiendo el planeta, se sobresaltan porque ven que empieza a acercarse en línea recta a una velocidad extraordinaria hacia la Tierra.
El planeta entero.
El planeta entero.
Ah, bueno,
y a medida que avanza, claro, a medida que avanza, cualquier cometa, estrella, planeta que se le cruce, desaparece. Como que se lo come el planeta. Cuando esta noticia se da a conocer, bueno, la gente se pone histérica, se ponen todos locos, la histeria total, y la velocidad se incrementa y llega al sistema planetario solar del planeta y se empieza a comer los últimos planetas. a medida que avanza desaparecen todos los planetas. Una turba iracunda responsabiliza a Remina y al padre de lo que está pasando. Y lógico, los empiezan a... Sí, es culpa de ellos. Los empiezan a buscar para matarlos. Dice llanamente.
Quemando todos los discos, la remera de Remina y a full.
Sí, lo que sea que fuere. A Remina la solamente la protege. Parió, ¿qué pasó?
Sí. Así, la reputa que se va a Remina.
Los únicos que acompañan a Remina son el promotor este que la contrató, el hijo del de la empresa de construcción y un chabón que aparece de la nada que dice que es el presidente del club de fan y el fan número uno. Bueno, todos medio que se la quieren culear y aparte la van protegiendo a la mina. Bueno,
al menos una cosa buena.
Sí. Sí.
Fan de Wanda que fue de puta.
Y la turba esta iracunda está liderada por un tipo que tiene unos ojos desorbitados y usa una capucha a lo Ku Klux Klan, no se sabe quién es, y dice es culpa de esta, hay que matarlo, qué sé yo. Bueno, el planeta cuando llega a cerca de la Tierra detiene su marcha y se queda orbitando, se come la luna y se queda orbitando cerca del planeta. Y ahí se ve que tiene ojos, que tiene bocas, que de la boca sale una lengua. Con la lengua enrolla todo el planeta y lo hace girar más rápido. Bueno, cambia, las mareas cambian, la gravedad cambia. Cambia la gravedad y empieza la gente a poder saltar saltar como Superman. O sea,
claro, como si estuviera la luna.
No hay gravedad. Claro, aparte como la Tierra va girando más rápido porque la empujó con la lengua, Remina. Saltan en Japón y caen en Asia.
Ah, bueno.
Sí. Y como estamos en el futuro, la turba iracunda que los quiere matar los persigue a saltos o con mochilas cohetes. Que bueno, lo único que se generó de acá al 2029 son telescopios mejores y mochilas cohetes. O sea, bueno, es el maestro del terror, yo no lo niego, pero en pero el sci-fi.
Sci-fi
menos 10, sí, tal cual. Bueno, consiguen agarrar a Oguro, lo matan, al padre de Remina, y cuando quieren agarrar a Remina no se conforman con matarla porque quieren torturarla y si la torturan ellos piensan, por este tipo que los lidera, que es tipo una ofrenda para el planeta Remina y podrían detener toda la cosa. Bueno, no voy a seguir para no arruinar el final, pero esta es más o menos
animada. Sí,
sí,
típico.
En mi criterio, si vas a hacer una historia de terror, sí, si vas a hacer una historia de terror y el monstruo de tu historia de terror es un planeta, arrancaste menos 20, porque no le va a arrancar la remera a una mina que se ve en las tetas, no va a haber gore, no va a haber mucha sangre, nada, es un planeta, está afuera, va a chocar con la Tierra como mucho y explotará.
Pero te va a pasar la lengua y te va a mover tu planeta, loco.
Sí, bueno, eso. Y después, eso. Si bien crea buenos climas y se nota que para el terror tiene mucha facilidad en lo que es, ya te digo, lo que es sci-fi y todo eso, poca ocurrencia. El dibujo sí me gustó mucho, usa un tramado que hace unas expresiones buenísimas, pero bueno, la historia la verdad no, tiene otras obras Junjito, dicen son mucho mejores, como Uzumaki o Black Paradox. Yo arranqué justo por esta y bueno, vamos con un puerto en contra. Bueno. Así que lo que recomiendo es no comprar Remina.
Porque... ¿cuántas páginas son más o menos? ¿Mucha la que recomiendo?
Sí,
que no
recomiendo. Deben ser 300, 400 páginas, por eso digo, por lo que debe estar este tomo ahora, hay otras muchas opciones del mismo autor mismo, para no entrar con este, que la verdad a mí, en lo personal, por ahí a otro le encanta, a mí no me gustó nada.
O sea, señor de la audiencia, cuando venga la turba iracunda por el coronavirus, empiecen a romper vidrieras para llevarse cosas, no se lleve ese tomo.
Este tipo de Ku Klux Klan lidera a la humanidad en su conjunto toda. O sea, están
no
muy mal pensados ese tipo de cosas.
Claro, no lo absurdo, explican.
Aparte,
absurdo.
Vos ves la viñeta con el tipo y toda la gente que se acopla a lo que él dice, porque sí. Después revelan quién es el tipo y también es medio pelotudo quién es. Y no lo quiero contar por si alguien lo va a leer. No es Vladimir. O me decís a mi Putin.
Escucha.
Bueno, listo. ¿Sigue algún otro?
Dale, vamos, Casval.
Bueno, para. Para que me acomode.
Acomódate. Peinate.
¿Puntilla a pie? ¿Puntilla a pie, dale?
Ahí está. Bueno, yo voy a hablar de Blackjack. La obra más extensa del dios del manga, Osamu Tezuka. Digo más extensa de él, no a nivel general. Hay obras que son mucho más largas. Pero sí, esta obra comprende más o menos en páginas, más de 4.000 páginas.
4.000 páginas, la mierda.
4.000 páginas son para ponerle un poquito más de números, serían más o menos 17 volúmenes, donde cada volumen tiene entre 10 y 12 historias, y cada historia tiene 20, 25 páginas.
Es un animal. Tezuka sí, es un animal, era un animal.
Sí, una locura, y para seguir agregando números, esta obra arrancó a comienzos de los 70 y terminó un poquito antes del año 85, si no le estoy pifiando con los números. Ya Tezuka ya venía trabajó, no sé si alguno, sí, seguro la conocen, a Fénix, la historia que también sí hizo. Esa obra tiene más de 3.000 páginas, pero con Blackjack se fue al joraca.
Todas dibujadas por él, perdón que le interrumpa.
Todo dibujado por él. Creo que no pasó, vos porque lo decís por lo de Astro Boy, porque él en una etapa en Astro Boy no dibujó, dibujó el que hizo Cyborg 009, que era Ishimonori, creo que era. Sí.
Que es parecido, que era un estilo muy parecido. Sí.
Claro, es más, Ishimonori era un fan de Tezuka. Pero no, Blackjack es todo dibujado por él. Y aparte, creo que se enajenó con la obra porque Tezuka, no sé, para los que no lo saben, era médico pediatra, recibido como médico pediatra, nunca ejerció, porque le fue bien con el dibujo, pero su gran pasión siempre fue la medicina, y eso se puede ver cuando uno está leyendo las historias, que son todas autoconclusivas, Blackjack, el cirujano ilegal, que nada de él se sabe, solamente se sabe que viene de Japón, así dicen siempre las introducciones en cada historia, y dice un poquito más, se ve el detalle, le mete mano tremenda a Tezuka a unos detalles que solamente se ven en los libros de medicina, en posta a posta. Y
conocimiento.
Es fantástico, sí, el tipo...
En cada página, lo pone el tipo.
Eso contrasta un poco cuando están los cuadros, se ven los cuadros de la operación, por ejemplo, cuando está haciendo una abertura con el bisturí, cuando se ve el corazón, las arterias, todo lo demás, contrasta mucho con los dibujos muy cartunescos que tiene, muy caricaturescos que tiene.
Claro, eso te iba a decir justamente, que es algo muy anatómico y los personajes tienen una nariz de tamaño de
un... Bueno, pero contrasta, pero a la vez eso hace que destaque más todavía. Claro. Siempre se le ha criticado mucho a Tezuka ese tipo de cosas, porque te dibuja los autos de una manera fantástica, todo lo que es el detalle, te maneja las líneas, todo, y te manda eso, pero eso es propio de él, es su estilo.
Nadie berenjena, nadie berenjena todo con nadie berenjena.
Sí, claro, las narices, los pies, las manos, a veces vos podés encontrar una mano con 5 dedos, otra con 3, pero...
Depende como tal y ese, viste, está apurado, ¿no? Viste, está apurado de hacer todo dedo nomás.
En fin, a mí me encanta esta obra, por eso la he elegido. No, hace mucho que no la leí yo. Pongamos que son 4.000 páginas, he leído 600 páginas.
Pero me bajaste 3.000, dijiste que eran 7.000 páginas.
No, 4.000 y pico. 3.000 eran las de Fénix, la obra de Fénix, para compararla. 3.000 y algo. 4.000 páginas es toda la obra de Blackjack. Son un poco más de 10 años de obra.
Las historias van de que un cirujano que se mete...
Como dije al comienzo, como en las intros siempre dice, es un cirujano ilegal, que vos lo ves a Blackjack en los dibujos y parece que está cosido entero, tiene el pelo blanco y negro, bicolor, es como que se hubiese armado solo el tipo, una especie de Frankenstein.
Ya me da la idea.
Y sí, se mueve en la ilegalidad, pero es como una especie de antihéroe, para aclarar y entrar un poco en el personaje, es una especie de antihéroe. Por ejemplo, viene un tipo que tiene un empresario que tiene mucho dinero, una de las historias, y pierde al hijo, se le muere el hijo, en realidad no se le muere, pero al principio da como que se muere, y el tipo este, el empresario, quiere sí o sí que el hijo herede la empresa, porque si no los accionistas van a tomar poder y él va a quedar en la lona. La lleva, él tiene una hija más, tenía una hermana, el pibe que murió, o sea, el tipo, el empresario, tenía dos hijos. Entonces, a la hija la obliga a cambiarse de sexo para que se, que tome el lugar del hijo y que no, en realidad no den la noticia de que nunca murió.
Ala, claro, muy de estos tiempos, mirá, en el 75. Claro,
al ver la avaricia, la codicia enferma del tipo, el primero que le dice, que le cobra millones y millones, y después le hace una jugarreta, porque al final Blackjack en la mayoría de las historias termina jodiendo a la persona y termina quedándose con la plata. Es como que hace un bien a la humanidad, pero a la vez no deja de retener el dinero sucio, por de alguna manera decirlo. Pero tiene muchas, muchas historias así. Después hay otras historias muy, muy especiales, como mensajes sociales, que bueno, Tezuka se ha caracterizado por eso siempre. Yo no puedo hablar de todas las historias que he leído, pero me quedo, por ejemplo, me quedo con una historia también donde aparece un médico famoso que gana el Nobel. ¿Por qué? Porque logra hacer que el cerebro crezca más. Supuestamente genera que tengamos más células neurológicas y tengamos más inteligencia. ¿Qué es lo que hace el loco? El loco gana el Nobel porque lo saca el cerebro de del cráneo y lo pone en algún lugar del cuerpo para que pueda seguir creciendo el cerebro. Lleva adelante la operación es Blackjack, y lo hacen primero en un ciervo que el médico que gana el Nobel lo quería mucho. El ciervo se vuelve un asesino, pues se vuelve muy inteligente, se vuelve un asesino, claro. Termina matando gente, y Blackjack todo el tiempo le dice al médico como diciendo, yo te dije, y así, nunca interviene Blackjack, pero siempre le está diciendo lo que tiene que hacer más o menos, y al final el loco lo tiene que terminar matando al ciervo, que tanto lo quería, y al final Blackjack está al lado diciéndole, no te quedaba otra, lo tenías que matar.
Te dije.
Sí, exactamente. Cosas así. Después, bueno, la historia no tiene mucho, no hay personajes más. Uno dice que está siempre Blackjack, no tiene una especie de un sidekick, como se le suele decir, un acompañante. Es rarísimo que a la mayoría de la obra recién Tezuka le agrega una nena que surge de un capítulo. Japón. Que surge de una historia muy rara. Que me acuerdo que se llama, creo que es el tumor teratomatoso, así, mira, me estoy acordando, el tumor teratomatoso se llama el capítulo, es donde una mina que viene, que no se le puede ver la cara, que los tipos que la traen le dicen a Blackjack, no le puede ver la cara, le vamos a pagar lo que sea, pero sáquele este tumor, y resulta que le dicen, pero le advertimos que si usted empieza a operar, se le va a agarrar como una especie de locura y va a querer matarse. Claro, el tumor era como, esto es un término médico dentro de todo lo que es teratomatoso. No sé si alguna vez escucharon que cuando están gestando la mujer, a veces se gesta un otro feto, claro, que no se termina de desarrollar.
Mi primo le pasó eso.
Bueno,
de verdad.
La verdad que Blackjack quiere operar y le empieza a pasar eso y casi se termina cortando con él estaba hablando el tumor. Así, lo estaba hipnotizando y diciéndole que por favor no lo mate de alguna manera. Claro, Blackjack se da cuenta, saca el tumor, después lo reconstruye en una nena que tiene en edad 18 años, pero es una nenita que se llama Pinoco, y esa, a partir de los otros capítulos que vienen, no aparece siempre, pasa a ser como la acompañante de Blackjack, que es un dolor de huevo para Blackjack constante, le quita más problemas que nada, al fin de que Blackjack trata una vez de deshacerse de ella, o varias veces en realidad, por lo menos hasta donde yo he leído, y es el único personaje que se suma dentro de, de todo, de todos sí. los que se van, de todos los que van apareciendo. No repite, eso es increíble de Tezuka, vuelvo a repetir, son casi 4.000 páginas o tal vez más de todo lo que escribió, no repite personajes en general, las historias son muy, muy creativas, con el de por medio, es increíble. Yo siempre me costó agarrarlo en su momento hace años atrás, pero una vez que empezás a leerlo, es como que necesitas leer la otra historia, porque es muy bueno, a pesar de las críticas que ha tenido, y las críticas que ha tenido esta obra son, como hablábamos al principio con Iwin, el tema del dibujo, cómo contrasta una cosa con la otra, pero nada más, pero lo que es la creación en sí es fantástico, no tiene fisuras para mí, y creo que es lo más ambicioso que ha hecho Tezuka.
Además, no solo... Tezuka, papá, Tezuka, hablamos del dios del
manga. Exactamente. Ni más ni menos.
Otro como Tezuka, no va a haber otro nunca. O sea, sin Tezuka no haría manga, como vos me diría. Básicamente.
¿Cómo se llama, por lo que contás, cómo se llama la historia? Es una suerte de, viste, del tipo pone la medicina como eje central para hacer, o sea, se basa en hechos, en casos, ponele, que pueden ser reales, o le sirve de disparador para la imaginación y contar la historia que quiera. O sea, eso es genial también.
Claro, o sea, nunca, para darle un poquito leído, más de edad.
O sea, siempre hay historietas que toman, no sé, por ejemplo, la vida humana de, no sé, los hospitales, como que yo, gente blanco de Columba, por decirte, o tipo R emergencia, sería así, pero acá toma, se va a lo fantástico casi siempre, ¿no?
O conceptos científicos que son raros, los conceptos científicos son muy raros, y los llevan obviamente al campo de la ciencia ficción o la fantasía, para desarrollarlo de forma mejor todavía, porque más claro. Específicamente. Hay casos muy extraños de la ciencia a veces, cosas de la medicina que son casos extraños, que son ideales para la historia... No, eso, esa clase de historia no, pero dan para historia de terror o historia de la ciencia ficción.
Bueno, son casos que tienen su base científica real. Mi primo tuvo a los 13 años un tumor en el pecho, que cuando le sacan el tumor era una bola que tenía pelos y tenía dientes y era un fetus infetus. Era a nivel celular, se había manducado a un hermano gemelo que no tenía ni idea. Pero cuando lo sacaron y vieron que era eso...
Teratematoso.
Exactamente. La palabra de hoy es...
Teratomatoso.
¿Se acuerdan de Question? ¿Se acuerdan de Question 5? El volumen de 5 de Question. Que Question al chabón le pega un tiro en la Big Sage, un tiro en la cabeza con una balín de goma.
Y le revienta al agua.
Lo tiran al agua el tipo y sobrevive. Bueno, esa teoría está basada realmente en... Dice la nena que se cayó al agua y estuvo muerta como 10 minutos en el agua. Y sobrevivió porque... Su cerebro se llenó de agua, no sé qué corren, de oxígeno, no sé cómo antes de que se ahogara. Y fue un milagro, porque se tiene muerto, básicamente. Bueno, esa idea es lo que usaba Big Sage, digamos. Es como que la bala se cerró la herida de la balín, ese le cerró la cabeza, digamos, se le cerró y le mantuvo el oxígeno en el cerebro. No lo mató.
Sí, hay mucho, seguro ha inspirado mucho. Que Black Jack ha inspirado en parte a la médica, sino a los guionistas de House, no en su mayoría. Sobre todo por la personalidad de Blackjack es un tipo muy hijo de puta, en su forma de ser, pero uno dice es un hijo de puta, ¿por qué? No es que es mal, vuelvo a repetir, no hay un background, no se cuenta casi nunca en la historia sobre sus orígenes, salvo en algunos capítulos bien al final, que no he llegado todavía, lo admito porque es muy larga la obra, no me banco 4.000 páginas todavía y a ver. Es mucho, son 10 años y pico de obra y
menos si no lo tenés en papel.
Voy a tratar de hacerlo más, voy a simplificar. Tezuka era médico, Blackjack era médico. Creo que el nombre original de Blackjack es Isao, no se sabe más, mucho más, salvo aquel que quiera averiguar después de escuchar esto, sí va a encontrar muchas cosas en internet, pero la gracia es poder leer y quedarte siempre ahí, que te quede picando la cuestión, pero siempre es Blackjack, no hay un pasado así que siempre esté presente, no hay nada, no hay flashbacks, a eso es lo que voy, es siempre Blackjack y nada más, no se sabe nada de Blackjack.
Por bueno, eso siempre
la introducción de cada historia se dice, no se sabe nada de Blackjack, solamente se sabe que es un médico ilegal, que viene de Japón y nada más, lo aclara Tezuka, es como que no solamente con esa introducción, sino que está mandando un mensaje, o sea, es como diciendo, no voy a decir más nada de Blackjack, solamente van a saber esto y lo que se cuenta en cada historia, es todo. La obra esto, terminó, perdón. Creo que no sé si vuelvo a repetir, 84 o algo por ahí terminó. Tezuka se muere en el 89. Previamente sé que se hicieron adaptaciones tipo anime, una película live action, creo que en los 70. Y después en los 2000, un mangaka nuevo hizo una precuela de Black Jack, de cuando Black Jack ahí está en la universidad y trata de narrar los hechos. La verdad, no lo leí y no lo voy a hacer. ¿Por qué no lo voy a hacer? Porque me quedo así como Tezuka dice, esto le voy a, lo único que voy a contar a Black Jack, yo prefiero quedarme con lo único que sé de Black Jack, que es de Tezuka.
Muy bien. Eso, yo quería agregar que eso es lo que me gusta también, a diferencia de otro tipo de historietas, del manga, ¿no? Que no se calientan en explicar muchas cosas. Las cosas son así y pasan así. Viene un planeta gigante con una lengua. Después bueno, te puedo explicar de dónde venía.
Esa es la ventaja que tiene, sí.
Black Jack, no se sabe dónde viene, no te explican por qué sabe lo que sabe. No importa, lo que importa es la historia. A diferencia de otras historietas como, sé yo, la Yankee, inclusive argentinas o europeas, que tienen como esa necesidad de contar, explicar, dar una base.
Sí, pero no siempre. No siempre.
No siempre.
Que hay mucho cómic famoso, de esta Argentina famosa, que como Mort Sinder jamás se resuelve el tema de Mort Sinder. ¿Quién puta es Mort Sinder? Hablemos serio.
Sí, no, eso sí, pero me refiero que es así, más tendencia, me parece que en Japón, no explicar tantas cosas como en Occidente.
Es como que prefieren mantener
cierto... La felicidad que tienen los japoneses como cultura siempre son así, son prácticos, no dan tantas vueltas.
Van al palo, no le importa, tipo, de A a la B, ¿viste? Van al palo. Puede arrancar la cosa en medio de una pelea de 1000 años de antigüedad, ponele, y no importa. Nadie va a preguntarse, che, ¿por qué arrancar la pelea ese? No sé, se están matando hace 1000 años.
Es un oni, un demonio japonés.
Sería como la obra de la estrella, ¿cómo es la esta que me gusta también?
¿Puño Estrella Norte?
Sí, también, ¿no? O sea, hay siempre un fondo, una historia, todo, sí. Pero es como dice Ewing, se están cagando piña todo el tiempo y vos por ahí no sabés nada y tal.
Lo que está bueno es ahora que yo leía, brevemente voy a mencionarla, pero ese sería lo bueno que tiene, que sí, arranca medio monótono, arranca, y después de a poquito se armando una especie de guión, ¿viste? De por qué, o sea, cada personaje, ¿viste? Algo.
Es que también
fondo cada uno, de a poquito.
Hay mucha historia. Perdón, hay muchas historias que de manga que arrancan en los, como en las
antologías. Se realizás en la revista antológica.
En la revista, siempre, entonces, bueno, claro. Pensá esta historia loca con este personaje y después pegó y empieza a desarrollar, ¿viste? Empieza a desarrollar.
10 páginas más, 10 páginas más y así. Todo.
Entonces, tal vez por eso tampoco tienen tanto...
Claro, tanto por eso origen. Todo, ¿viste? Arranca medio resbalando la historia. Este medio resbala un poco de que no tiene continuidad en ningún lado casi, como que no tiene conexión. Y después se va creciendo porque, claro, viendo, había que estar publicando, va, ¿viste? Creciendo la historia... Se va desarrollando la historia de alguna forma. Es sabido eso. Así que bueno, pasémoslo a lo mío.
Bueno, ¿vos o yo?
Voy yo ahora. Ya que habló Cabal. Justo Cabal habló de Black Jack. Bueno, lo que yo tengo justo es un material parecido. Bueno, parecido. Es como Black Jack, pero mezclando con Page of Horrors, digamos. Un poco porque es ese concepto, ¿viste? Ese básico de ten cuidado con lo que decías, ¿viste? Ese como... Porque es un manga que se llama Frankenfran, que lo creó Katsuhisa Kiitsu. En el año 2006 hasta el año 2012 se publicó en 8 tomos, tankubon. Y es sobre una médica muy particular. Más bien médica cirujana. Una cirujana que creó un científico, porque está hecha de partes, digamos, como ese Frankenstein, por eso es Frankenstein, porque es de Frankenstein, chabona. Tiene diodos en el cuello. Y está toda cocida.
Es una chica Frankenstein, digamos.
Sí, cirujana. Que es una creación de un científico. Un científico que casi que no aparece científico ese, nunca está. O sea, es un
lo mismo que Black Jack, cirujano.
Es cirujana, claro. Como no está el doctor este, sí. ¿Viste? Fran se encarga de cuidar el laboratorio de este doctor. Y básicamente lo que hace Fran es, digamos, ofrecer sus servicios a gente que le pida, ¿viste? Que le pida algún favor. A veces a cambio de dinero, a veces como que lo hace gratis, de onda, ¿viste? Como que ella, ¿viste? Por onda lo hace. Como para servirse un poco a sí misma y porque... Por el bien de la ciencia o esas cosas dicen, ¿viste? Y por supuesto, siempre gente que le pide algún favor o alguna cosa imposible de realizar, y bueno, Fran lo hace, porque tiene la habilidad esa de conocimientos imposibles para el ser humano, y además de que tiene incluso la capacidad de intentarse extremidades en el cuerpo para, viste, hacer cirugías más rápido. O sea, se pone un par de brazos extra y labura más rápido que nadie en cualquier cirugía. Lo copado que tiene es que, cada historia es autoconclusiva, y... Todos juegan con el humor negro, ¿viste? En un lado el humor negro, la psicología, ¿viste? Y el horror, todo el gore un poco. De cada caso, lo que hace Frank. Por ejemplo, hay un ejemplo en el que... Primera historia, también, era que a un hombre, también un hombre de negocios, millonario, que se le muere el hijo, ¿viste? y bueno, es imposible para salvar la vida. Y bueno, ¿qué hace Frank? Frank agarra y le pega a la cabeza del hijo, a la cabeza del padre, y le pone un cuello giratorio. O sea, cosa que padre e hijo pueden hacer de la misma persona, básicamente, tienen el mismo cuerpo.
Ah, bien, bien de Messenger.
Bien bizarro, ya. Solución de bizarro, pero viste, bueno, así. Entonces, el manga gira ese entorno a esa idea de los casos que Frank hace. Y también algunos personajes secundarios que dan vuelta por ahí, que ayudan a Frank, como por ejemplo Okita, que es un amigo que tiene casi amigo mascota, porque es un chabón con una o sea, tiene cabeza de hombre y cuerpo de gato.
Ah, bueno. Cabeza, sí, de hombre como, y cuerpo de gato.
Es como mascota chongo, viste, que tiene. Y de vez en cuando puede usar un cuerpo humano, o sea, no siempre está como gato, a veces tiene cuerpo humano, viste, usa cuerpo humano como un ser humano normal, viste, parece humano. Después tiene obviamente una asistente también, que es un extraño experimento de Fran, que es una mujer que se llama Adoria, que está completamente cubierta por vendas, y que es un depósito de órganos humanos. O sea, Adoria lo que tiene la capacidad es de guardar órganos en su cuerpo. O sea,
lindo,
si necesitan órganos, lo saca ella misma. O sea, básicamente saca la venda y saca un cierre y tiene el órgano ahí adentro, ¿viste? Lo que necesite Fran se lo da a Adoria. Y que bueno, además, ella tiene, digamos, tentáculos con los que puede, digamos, absorber a las personas, o sea, que saca los órganos, obviamente, lo saca de ahí, se lo chupa a la gente.
Estaba pensando otra cosa.
Bueno, sí, pensalo. Y además Frank tiene unas dos hermanas más, que son experimentos también del doctor. Este experimento es raro porque una es Verónica, que Verónica es una especie de guardaespaldas de Frank, que tiene armas en el cuerpo, tiene armas filosas, o sea, es capaz de matar sigilosamente a lo que sea, tiene una capacidad sobrehumana, igual que una nena, ¿viste? Parece una nena, pero es letal, ¿viste? Es una nena.
Bizarro.
Bizarro, como siempre, ¿viste? Los japoneses. Y tiene una hermana más que se llama Gabriel, que esta es más jodida porque puede mutar, o sea, puede alterar su fisonomía, ¿viste? Tiene una especie de esqueleto que le permite, digamos, alterar su estructura molecular, sus huesos, y hace forma, digamos, de animal o algo así, más zarpado. Y esta es más hija de puta, esta sí es más zarpada. Y aunque pese a que le tiene dio bronca a Fran, digamos que después termina como medio en tabla, ¿viste? La cosa, no es la clásica pelea o algo así, pero es como que hay una pica ahí, siempre, por el tema de favoritismos.
O sea, bueno, parecido a Blackjack, digamos, la historia, pero a la vez también más,
sí, retorcido.
Mucho más retorcido.
Seguro hay una idea basada, sí, sobre todo cuando se entiende que es una cirujana, que se reconstruye, hay muchas semejanzas, pero tiene mucha frescura con todo lo que le va agregando, como contaba Iwin.
Está bueno ese humor negro que tiene, porque hay muchas teorías que son, por ejemplo, muy escabrosas, y algunas cosas son casi, digamos, tomadas de la medicina real, algunas cosas, otras no, pero como uno en el que Fran, viste, vino, me parece un flaco que, pues, de repente mató a la novia por accidente, y Fran lo que hace es implantarle, la idea está bien, los órganos del cuerpo humano los implanta en la cabeza de la chica, cosa de que pueda vivir siendo en la cabeza con una mano con extremidades.
Claro, eso hace Blackjack, por ejemplo, en un capítulo con un pibe que es gimnasta. O sea, le pone, pierde el brazo por una especie de gangrena, y en el brazo le pone partes del nervio, no sé, que conecta, y la mano le habla, por ejemplo. O sea, es loco. Se nota la incidencia de la obra que comenta Iwin. Sí. ¿Por qué? Porque es imposible, ¿no? Son 4.000 y pico, bueno, de páginas, todos los mangas que deben loco, haber leído.
Eso es más loco todavía porque es una cabeza con una mano implantada abajo, cosa que sea como extremidad, de poder caminar con la manito esa, ¿viste? Y la cabeza habla, ¿eh? O sea, no habla, pero tiene la capacidad de inteligencia.
A lo crank, digamos, ¿no?
O sea, es como que lo que explica Fran es que de alguna forma consiguió reducir, digamos, los órganos internos del cuerpo humano, que sea hígado, corazón, pulmones, y meterlos adentro del cerebro, cosa, una partecita de la cabeza, meterlo de todo eso adentro y hacer que tenga vida, ¿viste? Que pueda sobrevivir en la cabeza de los demás. Es muy loco el concepto, obviamente que casi imposible, pero. Y bueno, la historia obviamente no termina bien, porque la historia de Fran termina toda con humor negro, así, y todos los que sufren en una. Sufren. Se someten al experimento de Fran. Digamos que siempre termina con alguna cosa que no esperaban que les pasara, ¿viste? Eso es lo que tiene copado. Cada historia la puedes leer por separado, o sea, independientemente de una de otra, y está bueno. O sea, es interesante que tiene.
Sí, las historias también son todas autoconclusivas. O se continúan unas en otras.
Son autoconclusivas, aunque algunas conectan con otras. Por ejemplo, hay una que es una especie de saga de superhéroes. Una especie de, más que superhéroes, sería una especie de parodia o reflexión sobre superhéroes. Porque me acuerdo ahora que es, o sea, un flaco que le pide a Frank que le dé poderes para vengarse porque quiere cometer el crimen. Solamente porque luego quiere ser justiciero, no tiene ningún problema nada, solo quiere ser justiciero. Entonces, El chabón termina siendo un especie superhéroe tipo más, tipo, viste, Kamen Rider o Masked Rider, viste, así con una especie de grillo, hombre grillo o así. Y el tipo sale a combatir el crimen, o sea, una especie de un terrorista, se corre, ¿no? Y el chabón se termina dando cuenta de que los terroristas no son los villanos. Él es el villano en realidad. Es retorcida la idea de que, o sea, de bueno y malo, viste, es como que el flaco se da cuenta, loco, los malos son ellos, yo tengo que estar con ellos porque en realidad ellos son los buenos, yo soy malo acá, viste. Termina siendo terrorista con los demás, no, viste, termina siendo terrorista como los tipos estos que están en la misión secreta, o sea, que era maligna, sí,
parece, maligna. Parece que son historias, viste, que por ahí tienen la cirugía, bueno, como también como decías, sí, antes vos, Casval, que son un medio para un fin, capaz que te presentan un personaje y la historia va por el personaje, viste que vos como que se aburren a veces los personajes, entonces por ahí capaz que la cirujana o el cirujano están ahí, es como que crean le dan el poder y después la historia va para el lado del
claro, paciente. Esa teoría, Fran tiene un papel obviamente casi nada nulo, no tiene mucho desarrollo en su momento, pero hay teorías de que sí, Fran tiene interacción más importante con lo que pasa. Otra vez no, otra vez solamente es una, como una, además, la causante de todo, pero no tiene, digamos, interacción con lo que pasa. Con lo que pasa al final, digamos, de lo que ocurre. O sea, Fran nunca es culpable de lo que ocurre al final con las personas que le pidieron la cirugía. Obviamente. Ella solamente hace su trabajo y, bueno, después las consecuencias son cosas que no estaban previstas. O
es como, estaban, sí, previstas, pero bueno. Me voy a poner Botox y me queda como el orto. Lola.
Claro.
Pues no es culpa del cirujano.
Claro, sino claro. Ese es el tema. O sea, ahí está la ambigüedad de Fran, ¿viste? Fran tiene esa ambigüedad. Se trabaja siempre la idea de la ambigüedad. Acá está el tema de que Fran no es buena ni mala, ¿viste? En un momento incluso ella reflexiona sobre eso, dice que yo creo monstruos, dice. Y yo no creo monstruos. Yo, o sea, ella dice, yo nomás hago mi trabajo, ¿viste? Y bueno, si pasa, ¿viste? Como se lava las manos, aparte.
Puede fallar, dijo Tuzán.
Claro. No sé. Bueno, recomiendo esta obra, realmente, además de que, bueno, ya escucharon la caja, bueno, si gustó Blackjack, bueno, pueden leer también esta, si, que viene como de ahí al dedo, digamos, para seguir con el tema.
Si sale el mismo riño. Después, si quieren anotarse en medicina para ir a hacer estragos, no sé, ¿eh? Después de eso.
También, ya sale.
Bueno, ahora me toca a mí. Yo voy a recomendar un manga que lo leí en digital, o sea que no tengo una edición física en papel de eso, de un anime, que le entré por el anime, ¿no? Que yo soy muy fanático, de UFO Robo Grandizer, ¿no? El primo de Mazinger, ¿lo ubican? El de platillo volador.
Por supuesto, sí,
como no. Sí, bueno,
sí. Las aventuras de Netflix, ¿verdad?
Sí. El Grandizer adornó todas las putas carecitas de los 80 y los 90.
Y todavía lo sigue haciendo. Hay una bueno, este manga me llamó la atención porque primero nunca había leído nada de Gonagai, que es el creador, ¿no?, del manga. Y después, bueno, le entré por el cariño que tengo al personaje y sobre todo porque es del año 76 el manga, ¿no? Un manga bastante viejo cuando fue, creo yo, no tengo mayor datos, que lo sacó en paralelo con la serie. Primero pensó la serie y a partir de ahí sacó.
Hay un año de correlación, lo mismo con Mazinger, 72, 73, 75, 76.
Muy bien. Bueno, Gonagai mete al personaje de Duke Fleet. Refugiado de su planeta Fleet, ¿no? Porque es como el apellido, como el nombre del planeta, ¿no? Claro. Que llega a la Tierra. A diferencia del anime, en las primeras páginas te muestran que Duke Fleet llega a la Tierra peleando, tiene mucha acción en el manga, viene peleando contra los robots que están metidos dentro de los ovnis, ¿no? Camuflados dentro de los ovnis, que eso parecen yo-yo, ¿viste? Que salen dentro de los bichos. se viene así enrojado del espacio. Y Kai casi se estrella contra la Tierra prácticamente y casi se lo lleva puesto a Koji Kabuto, que andaba en auto una noche, no en moto como en anime, y cuando Kai se lo lleva puesto el ovni cuando aterriza, y él es el que lo encuentra a Duke Fleet, y lo lleva con el doctor Umont, que es básicamente el clon igual que el doctor que tiene Koji en la otra serie, ¿no? Es muy parecido. No solamente físicamente, sino que también tiene una especie de represa eléctrica, un laboratorio donde esconde robots gigantes, ese tipo,
claro,
de cosas.
El papá de la mina que maneja la robot.
El profesor Yumi.
Claro, el profesor Yumi, muy parecido al profesor Yumi. Y bueno, acá no te explican tanto como casi Koji Kabuto en el manga, ¿no? Casi Koji Kabuto ahí, simplemente está ahí. Y lo encuentra a Daisuke, que viene con la nave Grandizer, que es un platillo volador gigante que tiene adentro un robot. A diferencia de ser como si fuera la nave de Macross o un robot transformable como un Transformer, este robot, para los que no lo conocen, se desprende adentro del platillo, que está como metido, como calzado adentro, ¿no? Como acostadito adentro del robot.
Sí, y la cabeza es la proa, digamos, no sé, la delantera, sí, la trompa de la nave.
Tal cual, la cabeza de robot y la trompa de la parte delante de la nave. Bueno, es el Daisuke les cuenta que hay unos extraterrestres, ¿no? Obviamente, todos muy bizarros, bien de clásico de Gonagai, que vienen a... que destruyeron su mundo, un mundo pacífico, que es el planeta Fleet, que le hicieron percha prácticamente, con robots y demás, y bueno, él llegó a escaparse con la nave, porque la próxima iba a ser la Tierra, la que iban a atacar. Y bueno, al inmediato la acción pasa, que ya le mandan un monstruo guriguri, ¿no? Esos robots así, giri-giri, poligori.
Italia por eso,
¿eh? Y la acción ahí se da el toque. Bueno, es Daisuke ya empieza a mostrar todo lo mismo que pasa en el anime, lo muestran en el cómic. Todos los rayos que le salen de la cabeza, los puños, el disco gira, los puños lluvia absorbente, todo tipo de cosas lo va mostrando en el manga. A diferencia de...
Una más.
Del anime, el manga es mucho más sucio, es mucho más, digamos, es mucho más tinta china, mucho más, no tiene trama, no tiene, bueno, efecto digital, ni hablar, 76, perdón, y tiene eso. Yo nunca había leído nada de Gonagai, cómo dibuja, que por ahí te dibuja algo, parece un autor, viste, del cómic Under, ¿no? Parece una cosa por ahí media, para ese lado, y después te manda unas caricaturas esponjas de animación, cuando sobre todo aparecen, que eso se lee en los diseños, todos los personajes chistosos que son, como en Mazinger Boss, que es el gordo este que maneja Robot Boss.
El Boss Robot.
Sí, que sí, tiene su equivalente también. Acá los dibuja todo muy caricaturescos. Bueno, tiene 5 capítulos el manga. Yo destaco... Son todos muy parecidos al anime, ¿no? Lo único que es mucho más zarpado en violencia. Acá el robot se ensaña en aplastar gente. Cuando viene el platillo volador con el bicho tipo dinosaurio, empieza a volar gente para todos lados, los pisa, los aplasta, se ve rastro de sangre. Un gore que no se ve en la... No se ve en el dibujo animado.
La animación.
Y bueno, los 5 capítulos, bueno, el primero que ya les comenté brevemente. Después hay uno que se llama El Infierno de la Amistad, que es un capítulo donde son muy hijos de puta del planeta Vega, ¿no? Y es como que resucitan o traen de vuelta a la vida a Brunhild, que es como el mejor amigo de Daisuke. Daisuke es el hombre terráneo de Duflit. Un amigo Duffy del planeta de él que creía muerto, con el cerebro lavado, ¿no? Para que lo encuentre y lo mate. También clásico episodio por ahí de la serie. Y bueno, y ese drama de que estás vivo, amigo, pero me querés matar, ahora tengo que matarte, y se sube un robot, se queda una trompada. Ese está muy bueno por toda la carga dramática que tiene. Y después, bueno, después se derrapan en 2 capítulos finales, que uno es El Sueño del Pibe. Si yo esta historieta la llegaba a encontrar de chico, creo que la palmaba, que era Grandizer contra Mazinger Z y Grand Mazinger. En los capítulos finales. Hay una película, un OVA basado un poco en esto, pero son, no sé, serán capaz que menos de 15 páginas, porque es así todo a los pedos, ¿no? Pasa todo rapidísimo. Que también hay otro general que van trayendo de Breta Vega para que los ataque con una especie de mini carabelas, los hipnotiza a Koji y a, ¿cómo se llama? El piloto de Grand Mazinger, Tetsuya,
¿no? Me mata.
Koji Tetsuya, sí. Los hipnotiza y no se explican bien. Ellos como que Grand Mazinger y Mazinger estaban guardados dentro de su hangar, no que estaban retirados ni que pasaba, es como que estaban ahí en su lugar. Y no se explica por qué Koji está boludeando con Daisuke, o sea, no te explica mucho esa
cosa. Tiró los pelos mal, ¿viste? Típico crossover de cómic americano, casi como así, tiene sentido, ¿viste?
Fue para el morbo, sí. Digo, de enfrentarlos, para hacerlo todos juntos.
Sí, bueno, entonces con el cerebro lavado se ponen a pilotear a todos los robots y bueno, y empiezan a una pelea así, al palo y al palo, porque el Grandizer te lo muestran como más poderoso que los otros robots, pero es un festival de puño...
Puro fanservice.
Cogira y trueno del dedo y despelote. Y le corta un brazo al Mazinger y el gran Mazinger lo achura por la espalda. Hermoso. Bueno, resulta que al final también, gracias al que nombré antes, a vos, a que se lo meten así como, viste, como para resolver la situación. que da de casualidad con el tipo que le estaba lavando el cerebro, rompe el aparato y todos se unen a pelear con un bicho más grande y todos felices. Pero eso está muy bueno, la interacción de los robots. Y el capítulo final también vuelven a usar al Grand Messenger, pero esta vez traen una especie de general del planeta Vega, que es una especie como si fuera un director de un campo de concentración, una cosa así, porque es como que Luke Fleet recuerda, tiene esos flashbacks del planeta cuando otros eran también muy hijos de puta, y recuerda que hizo, mataba mujeres y niños exclusivamente, el tipo era así un sorete bárbaro.
Sádico, mal.
Sí, sádico, bien sádico. Y lo que hace es, abduce al Grand Messenger, se lo pone a manejar el tipo al Grand Messenger, nada de meter, pero secuestra a todos los seres queridos de Duke Fleet, del pueblo, del rancho, del laboratorio donde está, y los ata en todo el cuerpo de robot.
Están todos viola. Atados como crucificados. Eso se llama escudo humano. Ese que son escudos humanos. No tengo truco.
Bueno, ¿vos me querés vencer? Le dice el ahí tipo, bueno, pero animate humanos a pegarme. Y tenía todos los tipos atados ahí. Y está, y todo el episodio de Aizu que está ahí como diciendo, no lo, ¿cómo hago? ¿Cómo los venzo? ¿No? Y los otros que le dicen, Koji que dice, hacelo mierda, no, nosotros no importamos, sí, la tierra.
Clásico, los japoneses,
la cuestión es que el tipo, como el Luke Fleet con el Grandizer, no hace nada, le empieza a pelear y le empieza a pegar trompadas y tiene gente atada en los nudillos y se ve como le está pegando y se pone las piernas, bueno, los brazos, es un asquito, ¿viste? Y ahí se despachurra de gente para todos lados y bueno, y al final se libera Koji y lo toma el control del Grand Messenger y todos felices. Pero a mí me gustó mucho el dibujo, lo caricaturizco del dibujo por ahí, pero caricaturesco mal, así de una viñeta a la otra pasarse a ser un mamarracho, y me gustó eso, me pareció interesante. Y bueno, y el nivel de violencia zarpada que tiene. Yo sé que Grandizer tuvo otros mangas también después, pero solamente encontré este en digital y traducido en una página de esas leer mangas online, y gracias a eso lo pude leer nomás. Y hay un manga que sacó hace poco que se llama Grandizer Giga, creo, pero es una re adaptación de la historia.
A mí lo que lo que me enfermó siempre de Grandizer, del anime, porque el manga no lo leí, es el completo segundo plano que pasan a Koji Kabuto. Pero en el manga, en el anime, digo, andaba en esa navecita verde de mierda, que era el Afrodita, porque siempre lo reventaban a palos.
Sí, exactamente. Acá también acá no se explica porque tiene, como dice, viene un ovni de la san puta, viene acá, está espiando. Vamos a Grandizer, no, pará ese Koji, me subo al hombre amarillo, espero que me haga mierda y venía a rescatarme. Esa es la clásica de todos los episodios. Pero Koji, te vas a todos los episodios, no importa.
Que decía, voy a investigar, voy a observar algo, ¿viste? Observar cómo es el enemigo, ¿viste? A ver qué onda, ¿viste? Voy a mirar nomás, no voy a pelear, sí. Voy a ver cómo está. Y ahí lo cagan a palo, loco, lo hace mierda. Y
sí, pero te puede pasar dos capítulos, pero los 70 capítulos de la serie.
Creo que el recurso básico era ese, decía, no, yo voy a investigar nomás, voy a investigar y lo cagan a palo.
Sí, además juegan con él, porque en el anime, en el primer episodio, te muestran, cuando yo manejaba el Messenger Z, y te muestran unos flashbacks de Messenger Z ahí, que yo no sé si supuestamente eso pasaría cuando está el Grand Messenger, que Koji no está ahí. No sé. Si tiene linealidad o no tiene linealidad con la otra.
Hay los días de continuidad con
la otra serie. Pero acá, por ejemplo, en el manga tiene el ovni amarillo ese, te lo muestran así como que anda en el ovni ese, pero que también como que tiene el Messenger. O sea que no. Si tenés el Messenger, es como que, no sé, andás un Fiat 600 como tenés una Ferrari. tiene mucho bollete, ¿viste? Pero bueno.
Un poco absurdo, ¿no? Sí, un poquito.
Se lo perdonamos, Bonagai. En el blog de archivo está para bajar el CBR de este manga que.
Ah, eso ahí, sí.
Así que lo pueden bajar.
Creo que la obra de manga más destacada de Nagai es Devilman, sí. Que después lo hizo anime, obviamente, pero creo que en manga siempre se le destaca mucho más su laburo en Devilman.
Sí, pasa que siempre tiene una característica medias eróticas, viste, por ahí. Hay unas viñetas medias raras, claro. Por ejemplo, ¿se acuerdan que Daisuke tenía la enamorada que le pusieron en España, le pusieron Hillary, no me acuerdo cómo se llama lo estoy viendo en gallego la serie ahora otra vez. A Daisuke le dicen Daniel y a Koji le dicen Carlos.
Qué desastre.
Carlos Kabuto.
Sí. no me acuerdo cómo era, la chica que está en el rancho, la hija del peticito ese deforme que está buscando los ovnis siempre, está acostada, o sea, se mete un enemigo ahí en la casa para encontrar a Daisuke y está acostada ella, abierta gambas, así durmiendo con un camisón, y se escucha que dice, Daisuke, está soñando la loca ahí con Daisuke y arriba, viste, te mete esas viñetas así, medias raras, o por ejemplo el jefe boss, durmiendo con la pandilla todos juntos en la cama abrazados, desnudo.
¿Viste? Eso sí que
pasa con algo cultural, creo yo, por eso nada más hoy sería juego, hoy sería visto como lo ves vos.
Generado de mierda, sí.
Manga puto, juega mucho fútbol, la vida.
Bueno, otra recomendación.
Yo me voy a saltear a la que más me gustó, que ya que estuvimos hablando del autor Osamu Tezuka, me leí Adolf.
Aguante Adolf.
Sí, Adolf.
No Hitler.
No, la obra. Que en la versión que conocemos nosotros llamado Adolf, y dicen que el título, la traducción original sería algo así como La historia de los tres Adolf. Y vos la leíste, ¿verdad, Casval?
Poquito, te digo la verdad, lo mismo, me pasó lo mismo con Black Jack, empecé así, pero esta sí la dejé, en cambio Black Jack sí la seguí más. Es extenso también, ojo,
Sí, bueno, esta deben ser no tan extensa, debe ser 1000 páginas más o menos.
Sí, pero es mucho,
y es, a mí me encantó, digo, para mí, yo tal vez soy un poco generoso con los términos que uso, pero para mí entra en el rango de obra maestra, sin duda alguna, es una genialidad esta obra. Son varios personajes, voy a tratar de explicarla lo más breve posible y no perderme. La historia comienza en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. Un periodista de la ciudad japonesa de Kobe, lo va a cubrir. Y estando ahí en Berlín, recibe un llamado del hermano que residía en Berlín, diciéndole que tenía una información importante que darle y que era una información que podría llegar a acabar con el partido nazi. Lo que se sabe es que había una serie de bustos de Wagner, el compositor, y en uno de ellos estaban escondidos unos documentos que revelarían el verdadero origen de Adolf Hitler y se daría a conocer que en realidad tiene sangre judía. Cuando este periodista, que se llama Zoei Toge, va a ver al hermano, encuentra la casa toda revuelta, el hermano no está, y busca por todos lados, es un departamento en un edificio, mira por el balcón y lo ve colgando de un árbol, o sea, lo habían matado y lo habían revoleado por la ventana. Él baja desesperado, lo descuelga del árbol, empieza a pedir auxilio, llama a una ambulancia, llega una ambulancia y le dice, bueno, lo cargamos, vamos a ir hasta la comisaría tal, síganos. Arranca la ambulancia, él para un taxi, va a la comisaría y cuando llega le dice, no, acá no recibimos ningún cadáver, el cadáver del hermano desaparece.
La reconspiración.
Sí, la reconspiración. Acá no pasó nada. Él empieza a investigar, nota que el hermano tenía como polvo de tiza bajo las uñas, como que había rasgado algún tipo de escultura, ponele. Él en ese momento no lo sabía, pero era este famoso busto de Wagner. Y la cosa es que investiga tanto que lo agarra la Gestapo y lo torturan, pidiéndole que les entregue lo que el hermano le dio, pero el hermano no llegó a darle nada. Bueno, logra zafar, lo dejan libre por ser un periodista de otro país, y él cuando termina las Olimpiadas decide quedarse averiguando el tiempo que pueda, hasta que, bueno, tiene que volver a Japón. En Japón toma contacto con una ex maestra de su hermano, que por casualidad había recibido los famosos documentos, que su hermano lo tenía y se los había mandado a ella. En paralelo vemos la historia de los otros dos Adolf, que uno es un muchacho judío que se llama Adolf Camille, y el otro es un hijo de alemán, nazi y madre japonesa, que se llama Adolf Kaufmann. el judío Adolf Kamil es un poco más grande, pero van a la misma escuela. No comparten curso, pero van a la misma escuela. Y el alemán era muy hostigado por los compañeritos por ser distinto, o sea, porque era rubio, de ojos claros, entonces le hacían bullying. Y el judío siempre saltaba a defenderlo porque también era alemán y era similar, o sea, alto, rubio, de ojos claros. Y entonces hicieron una amistad muy grande. El padre de este muchacho, que era el padre de Kaufmann, que es el alemán, el que no es judío, es un militar nazi al que le dan la misión de encontrar los dichosos documentos. Él los rastrea hasta una geisha que tenía uno de los famosos bustos de Wagner, en el que no estaban los documentos, y él buscándolo termina asesinándola. Él llevaba todo, este hombre, el asesino, llevaba siempre quería que su hijo siga sus pasos, lo quería obligar a entrar a la escuela Adolf Hitler, viajar a Alemania, volver a Alemania y que vaya a esa escuela para que lo hagan nazi. El nene se resistía, le decía que él no quería odiar a los judíos, que quería mucho a su amigo Adolf Kamil. El padre, bueno, por supuesto que se oponía, prohibía que se vean, pero ellos se veían a escondidas, estrecharon un vínculo. La cosa es que el nazi, el padre de Adolf Kaufmann, termina muriendo y todo el partido nazi termina convenciendo a la madre japonesa de que lo mande a Alemania a la escuela. El niño va a la escuela alemana y ahí se ve mucho detalle todo el proceso de lavado de cerebro, y el pibe termina convencido de que Hitler es el Tercer Reich, que es el salvador, que los judíos son otra raza, que son inferiores, qué sé yo. No odiaba a su amigo, pero
se le hicieron un lavado importante de cabeza.
Pero le hicieron un lavado terrible de cabeza. Inevitable. Sí. Mientras tanto, a medida que esto va pasando el tiempo, ya se desata la guerra y el muchacho judío Adolf Kamil escucha una conversación de su padre junto con otros judíos que residían en Japón, donde hablan de la cantidad de judíos que estaban matando y que había unos 500 estudiantes que estaban cerca de morir, y él y alguno de ellos iba a viajar hacia zonas cercanas a Alemania para ayudarlos a emigrar y que entren a Japón estos 500 muchachos judíos estudiantes. Eligen que vaya el padre de Adolf Kamil, que viaja a Alemania y es atrapado por la Gestapo. Lo mandan a los campos de concentración. Para todo esto, el otro muchacho, Adolf Kaufmann, ya había crecido, estaba por egresar, estaba en las juventudes hitlerianas y les daban diferentes tareas. Por ejemplo, salgan a la calle y destruyan todos los negocios judíos, entren a la casa de las familias judías y obliguenlos a usar una estrella identificatoria como tales. Y en una de esas casas encuentra una familia donde había una niña judía, una de su edad más o menos, una joven judía, de la que se enamora. Igual los tratan muy mal, les obligan a usar las estrellas, pero él vuelve después y le dice a la pide hablar con la chica esta judía y le dice: mira, va a haber una requisa en toda esta zona, van a meter a todos los judíos en campo de concentración, yo te voy a ayudar a vos y a tu familia a escapar, porque bueno, estoy enamorado de vos, lo que sea. La familia se niega.
Un campeón, ¿eh? Si lo levanta con eso.
Sí, obviamente, ¿sabes qué? Es ideal. Es ideal eso.
La familia se niega, pero ella va y logra escapar hacia Japón. Él le manda una carta a su amigo, Adolf Kamil, y le dice: mira, estoy enviando a esta chica, por favor, ayúdala a instalarse en Kobe.
Ya me imagino.
Bueno, la chica viaja y la recibe. Ahora, a ellos, él como era no era sangre pura porque la madre era japonesa, a él y a otros como él los obligan a hacer una demostración de lealtad. Entonces los llevan a un lugar donde les ponen en un paredón muchos judíos y le dicen: bueno, disparale y mata a uno. Entre estos judíos, ¿quién estaba? El padre del otro Adolf, que cuando lo ve a él lo reconoce, le dice: Adolf, soy yo, Adolf, el papá de tu amigo Adolf, el señor Camille, el dueño de la pastelería, tiene una pastelería en la ciudad de Japón. Por favor, ayúdame, es un error, yo no tendría que estar acá. Y él, para que no lo reconozcan, dispara, nervioso, le dan un hombro, cae y dice, Adolf, no, por favor, y le pega otro tiro y le dan, en la espalda, y lo sigue sin matar, y le terminan rematando con un tiro en la cabeza. O sea, él mandó a una mina a que su amigo la cuide, y mientras tanto, mató al padre. Claro. A todo esto, el periodista se la pasa tratando de sacar los documentos de Japón para que lleguen a los aliados o a los comunistas y la información se haga popular, que la sepa todo el mundo, y ver si así podían destruir el partido nazi. Pero todo el tiempo está perseguido por la Gestapo o por la policía secreta japonesa, que eran aliados en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y bueno, pierde los documentos, la policía secreta también lo mete preso, lo tortura, y cuando él en un momento está... No quiero extender mucho. Él en un momento queda sin un mango, perdido. La policía secreta lo había hecho perder el trabajo, no tenía casa, no lo aceptaban en ningún lado. Quedó en la calle y pasa una mujer por donde él estaba, que es la madre de Adolf Kaufmann, la viuda, la del muchacho que se fue a la escuela de Hitler. Y le dice, por favor, necesito un yen, ayúdeme porque tengo que llegar hasta tal lado. Yo le prometo que se lo voy a devolver, no soy un linchero, ni soy un vago, ni nada. Si estoy en una mala situación, pero mañana vuelvo y le devuelvo. Bueno, la mina se conmueve, le presta plata, el tipo al otro día efectivamente viene a devolvérsela y como que se enamoran. Con el tiempo, este tipo se casa con la madre del Adolf, que está en Alemania. Se sigue hasta
un machado. Terrible.
Sí, demasiado. Hacen contacto con otro muchacho que era... un espía del gobierno japonés, era un espía del gobierno japonés para los comunistas, y quieren hacerle llegar a él los documentos para que los pase hacia la Unión Soviética y que se haga público. Bueno, eso se entrevera mucho. La cosa es que a este muchacho le llegan los documentos, los entierra en su casa para que no los encuentren, y lo terminan matando y los documentos quedan ahí. Avanzamos, termina la guerra mundial, el Adolf alemán, cuando está por terminar la Segunda Guerra Mundial, ya se veía la debacle de Hitler. A este Adolf Kaufmann lo devuelven a Japón con la misión de encontrar los benditos documentos. Cuando vuelve, vuelve a tomar relaciones, él quiere con su madre, la encuentra... Perdón, me olvidé, esto es importante. La Gestapo le dice, tenés que volver a Japón, encontrar los documentos y tenés que encontrar a este tipo, que es el que sabe dónde están. Y el tipo es el periodista, que está casado con su madre.
Entonces, ¿los documentos son reales? O sea, ¿o te está picando eso?
No. Él lo da como real. Tezuka lo da que son reales.
Como que
y además pone en voz de Hitler, cómo puede ser que yo tenga sangre judía. O sea, Tezuka lo da como real. Se rumoreó en algún momento que esto podría llegar a ser en la realidad, digo, en esta historia, pero yo nunca escuché que haya estado confirmado eso.
Claro, que fue un disparador para
la historia. Sí, se ha hablado bastante.
Se ha hablado mucho, pero...
Igual lo mismo cuando hablas de Wagner, que era el compositor favorito de Hitler... Y a su vez era suegro de Nietzsche, el filósofo, y a su vez era antisemita total, está todo ligado, tengo entendido que hay una investigación por parte de Tezuka que parte desde ese tiempo, o sea, de fines de 1800 en adelante, y trata de hacer una especie de, ¿cómo se dice?, una genealogía de Hitler, y se basa en cosas que son muy, jodidas, como ese tema que hablan de que Hitler era la posibilidad de que tenga sangre judía.
Cuando este Adolf Kaufmann vuelve a Japón, va a la pastelería a ver a su amigo y a ver si la chica que le había mandado estaba bien. Se entera que su amigo y esta chica están por casar. Él se pone del orto. Un día la engaña a la chica, se la lleva a su casa, diciéndole que tenía
la traducción.
Sí, Sí, que tenía información sobre dónde estaba su familia en los campos de concentración. La mina va con él a la casa y dice, venía a mi pieza, yo tengo mi pieza, y la viola. La viola, bueno. ¿Por qué? Porque según la tradición judía, el otro Adolf no se iba a pasar con ella por la infidelidad. Bueno, al otro Adolf no le importa nada, se casan igual con el tiempo, se van a pelear los dos Adolf, se cagan a palos, ninguno termina muerto, y ahí llegan todos los bombardeos yanquis a Japón, y se desarma el quilombo, se termina la Segunda Guerra Mundial, Japón se termina rindiendo, y bueno, empiezan a perseguir los juicios por crímenes de guerra, y este Adolf se escapa a Medio Oriente, justo donde los judíos van a querer hacer su nueva nación judía en
Jerusalén.
Este lugar de la Guerra Santa, que está en tu quilombo, el Medio Oriente siempre. Palestina.
Palestina.
Se trata la puta Guerra Santa esta entre los árabes y los judíos. Los judíos defendiendo su tierra, los árabes defendiendo la invasión de su tierra. Y Adolf Kaufmann cae ahí y los árabes lo toman por odio a los judíos, para su guerra. Y con el tiempo el otro Adolf también se suma a los árabes para ganar su tierra y terminan al final enfrentándose entre ellos dos. Hice un resumen muy largo, muy enreverado y bastante choto que no le hace nada justicia a esta obra de Tezuka.
No, sí, ya, pero es larga la obra, es larga.
Es una puta maravilla, se lo juro, es de lo mejor que he leído.
Ahora, mejor que lo que contaste, sí, que me va así, sí, es mejor que lo que pude contar yo. Imagínense.
No, es mejor, no, es infinitamente mejor.
Bueno, ahí está.
Sí. Se habla de que es la obra más seria, como dijiste, y se nota también en los dibujos, algo que no llegaste a mencionar, los dibujos cambian muchísimo con respecto a toda la obra de Tezuka.
Sí, es bastante más realista, pero igual pasa bastante lo que decías vos en Blackjack, esa diferencia que medio entre caricaturesco y por ahí te dibujo una escena de guerra, o un mapa, o un buque con un nivel de detalle que parece una fotografía, es increíble, pero él hace ese tipo comic relief, de por ahí lo están torturando al tipo y tiene la boca abierta que le llega hasta la mitad del pecho, del dolor.
Sí, sí.
Ese tipo de cosas las sigue usando igual, o ni hablar como cuando dibuja a Hitler dando un discurso, siempre muy exagerado, muy exacerbado, dejándolo
medio sí, las expresiones muy abiertas, todos los ojos, muy todo, claro, sí, claro. Muy caricaturesco.
Sí.
No tanto, pero acá todos tienen no cinco dedos. Ruido.
Sí, eso no falla. Todo tiene cinco dedos. Bueno, me encantó. Para mí es lo mejor que he leído en mi vida. Y tengo yo una edición en cinco tomos que había publicado Planeta de Agostini a finales del 90, pero era la época en que publicaban manga con vergüenza, parece, porque hicieron una edición en sentido de lectura occidental, o sea que espejaron todas las páginas y los nazis te saludan con la mano contraria, o sea, en vez de levantar la derecha
foto invertida, sí
tal cual, llevan el brazalete en el brazo incorrecto. Es más, hay una escena en que el periodista cuando está después de los Juegos Olímpicos buscando información sobre el hermano se mete en una reunión de nazis y todos con una niña que lo estaba ayudando, y todos levantan el brazo y él levanta el contrario y la mina dice, no, es el otro, y en realidad el único que lo estaba levantando bien era él en esta edición porque está fijado. Así que no la recomiendo para nada, pero hay una edición de SC que sacó en dos tomos ahora que viene con box set,
está que muy
baratita, debe ser.
Ah, debe ser carísima, pero bueno, debe ser mejor que esta basura, que yo conseguí barata. No,
pero es más barata que la versión de Planeta que está sacando de Blackjack, por ejemplo.
Y puede ser, sí. Sí, no, aparte entró al país bastante. Esa es la que yo digo de Adolf.
Una pregunta, Chueco.
Sí.
Adolf, acá entonces, de todos estos Adolf que nombras en la historia,
sí.
Hitler aparece, pero no es protagonista para nada. Es protagonista y no es protagonista, pero no. Aparece, te lo muestran... Claro.
Lo muestra y lo muestra bastante. Lo que pasa es que, ya te digo, el título sería La historia de los tres Adolf, pero en realidad lo de Hitler, si bien aparece y tiene muchas escenas, es como el contexto histórico.
Claro, claro.
El tercer protagonista en realidad es el periodista.
Claro.
los dos Adolf y el periodista. Y la Segunda Guerra Mundial y el contexto histórico es lo que le da el marco a la historia. Es lo que él cuenta, los hechos históricos son exactamente el momento que pasaron, y en eso él mete ficción. Claro. ¿Me explico? Lo de los Adolf, estos dos Adolf.
Tiene ganas de leerla.
Pero claro, y
creo,
aparte,
creo que donde mete más ficción son en los eventos preguerra, creo yo, por lo que tengo entendido.
No mete ficción histórica, o sea, me refiero, todo lo que él mete de hechos históricos son reales. Lo que es ficción son los personajes que se mueven, o sea, el periodista, los dos Adolf y sus familias. El resto es todo exactamente como fue, y es más, a medida que la historia va avanzando y termina un año, él te pone una cronología de los hechos más importantes en el mundo en esos años, en ese año. Entonces tenés 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, hasta el 46.
Por eso decía, hasta donde tengo entendido, en los eventos preguerra trabaja más creando la ficción con los personajes, los personajes ficticios y todo demás.
Claro, claro.
Después va siendo más preciso históricamente, hasta donde yo llegué a entender nada más, capaz que estoy delirando.
Sí, no, yo lo que vi es eso, lo que es histórico es todo fehaciente y los personajes se mueven dentro de eso, que esa era la parte ficcional. Pero nada, bueno, o sea, a mí me pareció una maravilla. Yo, cuando haya que estudiar Segunda Guerra Mundial en la escuela, daría este tipo de cosas.
Adolf. Bueno, ¿algo más para recomendar, Casval?
Sí, yo voy a... Es muy cortito lo mío, no como Blackjack. Es sobre Miyazaki, ya todos lo conocen, Hayao Miyazaki, uno de los fundadores de Estudio Ghibli. Pero en este caso, obviamente, estamos hablando de manga. Voy a hablar brevemente de Nausicaa, seguro las conocen todos, fue la primera película.
Del Valle del Viento.
Exactamente, Nausicaa, la princesa, en realidad el título es La princesa del Valle del Viento, y figura así en la película, solamente es Nausicaa del Valle del Viento, cosas así. Le cambia mucho, juega mucho con el tema después de las adaptaciones. Pero el manga salió publicado en el 82, y no fallo con los números. Y pasa algo parecido con Blackjack también en el tiempo que dura más o menos 10 años, se prolonga la aventura, creo que termina en el 94, con más o menos 7 volúmenes, no sé bien la cantidad de páginas. También pasa lo mismo que Blackjack, no llegué a leer toda la obra, pero en este caso Miyazaki hace lo mismo que cuando desarrolla sus películas, son todos storyboards, o sea, va agregando una especie de... Hay diálogos, por supuesto, pero no tantos como uno puede llegar a pensar de lo que estamos hablando, por ejemplo, como hablaba Gastón con la obra de Adolf, bueno, y como habló Chueco, Iwi, que son obras donde hay mucho texto. También Gonagai mete texto, pero acá no. ¿Por qué? Porque Miyazaki no es un mangaka, para decirlo así. O sea, un mangaka que tiene el nivel de los que venimos hablando. El tipo es un cineasta, es un tipo que hace eso, aprovecha su calidad como dibujante. Creo que incluso intervino en algunas láminas a color dentro de lo que se iba, como a medida que se iba desarrollando la historia. Es prácticamente lo que pasa en la película, pero con un cambio en cuestión a qué personajes mueren antes y qué personajes mueren después. Se habla más del escenario distópico, se comenta más sobre el tema natural que predomina, por ejemplo, en la película se ve, sobre los desastres ecológicos. Pero lo que a mí más me impactó sobre el manga en sí son los dibujos a modo, no sé cómo decirlo, a modo Jim Lee, gigantes, tremendos los dibujos, y son es un calco, a ver, la película es un calco del manga, porque lo que dibuja Miyazaki en el manga, después prácticamente lo usa todas las láminas, las usa para desarrollar la película, simplificando la obra, por supuesto, ¿no? Pero no la quería dejar pasar. Muy pocos conocen o muy pocos saben que Nausicaa fue manga primero.
No
muy
sabía, yo por ejemplo, soy uno de esos.
Muy pocos saben que después que duró tanto tiempo y fue el punto de partida para el manga fue el punto de partida para desarrollar la película, que oficialmente no es la película, la primera de Ghibli, pero sí es, ya trabajó con todo el grupo que después iban a desarrollar la primera película, que es La Piuta. Así que nada, quería comentarlo y que no pasara.
Bueno, voy a contar otra vez otro manga que encontré justo que me interesara verlo. Si bien existe el anime que se llama Saikano, el anime de la obra esta, que bueno, yo lo que leí fue el manga, el anime todavía no asomé a verlo. Saikano, que acá le pusieron la edición en español, le pusieron El Arma Definitiva. Es un manga creado por Shin Takahashi en el año 2000 y se publicó en 7 volúmenes. Bueno, en la edición de Glenn, pero en 7 volúmenes. Y es una historia que arranca como historia boluda, así de romántica, ¿viste? Y después pegamos un giro terrible y ya tiene una serie de ciencia ficción, ya, ¿viste? Y con algo de violencia y desnudos, porque si no, esto es un manga. Si no, básicamente, si no lo leería, yo te digo, si no sería un manga pedorro de romántico, que no lo leería, porque no me interesan mangas románticos. Pero lo que tiene es que es una historia de dos chicos que van a la tienda de preparatoria, que arranca la ciudad romántica. Normal, o sea, un chico se llama Yushi y una nena se llama Chise.
Siempre con diferencia de edad, ¿no? El varón más grande, la chica
no,
más chiquita.
No, son iguales que los demás. No sé, ¿no?
¡Senpai, senpai!
Bueno, Chise es una niña tímida, tranquila, un poco torpe. Yushi es más, un poco más flaco e inteligente, ¿viste? Medio boludo también, pero bueno, los dos es como que se tratan de ahí de hacer una relación noviazgo. Y bueno, un día van al centro comercial, está todo bien. Y en un momento, ¿viste? Vieron dos aviones desconocidos y atacan todo lo que hay a su alrededor, o sea, el shopping, toda mierda, bueno, todo carajo.
Típico de Japón.
Sí, y eso que un objeto extraño hace bolsa a los aviones esos a toda velocidad, o sea, ya no pueden ver nada, no saben qué es, algo se metió ahí y destruyó los aviones, ¿viste? Y cuando termina todo, ¿viste? El pibe este Yushi sobrevive de pedo del ataque de los aviones, sale de entre los escombros, ¿viste? Y se encuentra con Chise. Lo que no esperaba era encontrar a Chise, que estaba con los ojos llorosos, con unas alas cibernéticas en el cuerpo y una ametralladora en el brazo izquierdo, ¿viste? Y que se disculpa por cómo está, ¿viste? Por haberse convertido en esa cosa. O sea,
una cyborg sería. Cyborg.
Sí, tiene mejoras en el cuerpo. O sea, Chise es el arma definitiva, es el título. El arma definitiva contra las amenazas que joden a Japón. Porque Japón está en guerra, algo así. Una guerra contra una potencia desconocida, no se dice quién es el enemigo en realidad. O sea, que Japón está en guerra.
Pero la piba no sabía que era robot.
La piba, ¿sabes? Se metió experimento para hacer una máquina de combate. Lo que le pasaba es que estaba ocultándoselo al chabón, ¿viste? Se estaba ocultando al chabón y bueno, se tiró de repente, ¿viste? Y bueno, se metió un drama sobre el tema ese de cómo lleva una relación, ¿viste? Con alguien así. Porque a cada rato Chise tiene que ir a combatir, ¿viste? Y el flaco está ahí en la ciudad esperándola, ¿viste? Y encima, la guerra está ahí. Muere gente, hay problemas después de hambruna, de enfermedades. Todo, o sea, se arma todo en flor de quilombo, o sea, hay todo un drama de guerra mezclado, ¿viste? con esto de ficción y romance. Hay todo un tema durísimo, hay parte muy dura del manga que, ¿viste? Se cuenta los horrores de guerra, pero así, por la gente común y corriente. Y lo que apenas se ve lo que es el combate real de soldados contra los invasores. Que nunca se especifica quiénes son los invasores, si son una potencia, si es Estados Unidos, si es China, ¿qué son? Nunca se dice quién es el enemigo. Se sabe que hay un enemigo que ataca a Japón, no se explica nunca por qué, tampoco, ni qué sé, quién empezó el conflicto, por qué lo hacen.
Va por otro lado la historia, digamos.
Claro, va por otro lado, claro. Eso, la guerra es como una cosa que queda, está siempre ahí fantasma ese, pero nunca se especifica quién es cada uno, ¿viste? Lo que sabe es que Chise es la que es básicamente la salvadora de los japoneses. Porque tiene trazado de injertos cibernéticos que no se explica tampoco mucho cómo funcionan, pero la hacen una especie de ser invencible. Y bueno, también se ve de violencia y todo un montón de cosas, ¿viste? Zarpadas.
¿Sexo?
También hay algo de sexo, pero de forma muy sutil, ¿eh? No, hay desnudo, pero muy sutil todo, ¿eh? No esperen un hentai acá. Es una cosa bastante bien.
¡Ya meté!
O sea, bueno. sí, allá meté, sí. O sea, el dibujo es bastante simple, pero bueno. Algunas veces te da más gruesas, otras más simple, otras veces más detallado. Depende de lo que quiera el tipo expresar, el dibujante quiera expresar en su momento, en cada viñeta. Pero bueno. Realmente esa historia atrapante por el tema de la fusión de género que tiene, ¿viste? De que va de un lado para otro, ¿viste? Ese es el tema.
Se enganchó por ese lado.
Claro, bueno, porque bueno, las primeras páginas arranca como algo boludo, así como un manga de yojo cualquiera, ¿viste? Así boludo, y después se va con esto, ¿ves? Arpada esta de guerra y todo, ¿viste? Los quilombos.
Bueno, ¿sigo yo? Sí,
continúen.
Sí, un express. Yo voy a hacer algo muy cortito porque tampoco investigué tanto. Es un tomo, un librito que llegó a mis manos de casualidad, que me heredaron, regalaron, y no lo, bueno, no tenía ni idea de qué era. Y lo empecé a leer y al toque me enganchó, que se llama Ikkyu, ¿no? Que es un manga histórico, puede ser de la época de Japón feudal, de, y si no lo digo bien, sepan disculpar, Isashi Sakaguchi. Isaki Sakaguchi, ¿no? Que es un guionista que tiene un dibujante y guionista que tiene un trazo muy parecido a Otomo, por ejemplo, ¿no? Tiene ese estilo de dibujo más realista, si se quiere, con mucho detalle en los fondos, en la naturaleza, ese tipo de cosas. Y bueno, se trata la historia de... Son cuatro tomos, en realidad, cuatro libros publicados por Lenat, pero yo tengo solamente uno. Y leí ese. El tomo uno, tal vez después lo lean digital, lo que sigue, pero bueno, justo abarca los cuatro libros. Es la historia de un personaje que es un monje budista, que justo este libro agarra la etapa de que es niño hasta la adolescencia. Entonces justo está, digamos, bien enmarcadito en esa época. En realidad la historia está basada en un poeta budista de ese periodo real que existió en serio, digamos, muy poco ortodoxo con lo de la época, un tipo que hacía hasta poemas eróticos y bastante zarpado de la rama del budismo.
Era un joder maravilloso.
Sí. Chupaba todo, le daba a las minas, no había ningún problema. Y Ikkyu en realidad es un hijo no reconocido, bastardo, del emperador Gokomatsu, ¿no? De la edad de esas, de Japón feudal. No me voy a meter en ese entreviero de épocas de Japón feudal. Y de chico, siendo un chico, digamos, como sería una clase media, digamos, una cosa ahí, lo meten en un templo budista para que en un futuro, ¿no?, sea monje. Y bueno, te muestra, la mayor parte del tomo te muestra todo lo que sería el entrenamiento, en el monasterio, como se mete en el monasterio, pero no es una cosa que uno se imagina, bueno, acá viene una vida tranquila, ¿no? El vago las empieza a sufrir re mal, porque primero que son todos medio violeta los monjes. Hay una escena media zarpada de que se acuestan ahí juntos, ¿viste? De que,
lo quieren iniciar con él, ¿viste?
Así. Sí, de que uno lo obligan a hacer un pete al otro, todo, digamos, mostrándotelo de una forma sutil, pero cruenta a la vez, ¿no?
Sí.
Y cómo es que también te van mostrando cómo el tipo se va desilusionando de las enseñanzas de los monjes, ¿no? De cómo de alguna forma empieza a luchar contra lo establecido y lo que todo el contexto cree. Entonces, a cierta edad, ya en la adolescencia, se escapa del monasterio y empieza a, digamos, como a ser un vagabundo, y empieza a seguir a otro monje budista que andaba por la calle, era más popular, digamos, ¿no? Era una cuestión que andaban encerrados, porque como que parece que a los monjes budistas los mandaban a diferentes familias, ¿no? No sé cómo era, como que salía uno como si fuera a los curas y los mandaban a una ciudad, a otro lo mandaban a otra ciudad, y como que quedó como errante. Y te va mostrando, si tiene mucha filosofía, tiene muchas cosas zarpadas, pero lo interesante es que está basado en un hecho real, digamos, supuestamente. Y el tipo te va mostrando cómo el personaje va cambiando y madurando. Y a la vez te va mostrando la crudeza de esa época, sin mostrarte ninjas ni katana. Hay escenas por ahí de guerra, pero va por también, como decías vos, por todo el lado de ver la pobreza y los ricos que son uno y los pobres que son otros y todo ese tipo de cosas que está bueno. Así nomás. A los cachetazos esta recomendación, porque no sé mucho más. Ikkyu de Hisashi Sakaguchi. Bueno, este fue un podcast donde hablamos un poco sobre lecturas de manga, nada, tocamos por ejemplo mangas conocidos, pero tampoco tan populares, digamos, son populares pero a la vez no son tan, no es Dragon Ball, digamos.
Y ya terminaron, lo bueno que todos los mangas ya terminaron, están publicando
infinitamente. Lo
bueno que tienen.
Bueno chicos, nos escuchamos en la próxima. Le dejo saludo a Tichueco donde quiera que esté.
¡Pasai!
Esto ha sido todo.
キーディサケイカリのダブルハラケン戦えグレンダイザーもう許せない
果てない暗さの宇宙空間、今こそグレンライザー光を灯せ、地球の緑の若葉のために、ただ一輪の花のために、ユークフリードは命を懸ける、グレンライザーゴー、宇宙の王者グレンライザ
ー。フィンでラ transmisión. Nos escuchamos en el próximo programa.